Y diría que nos aprovechamos, porque Pablo Alabarces está en Bahía Blanca porque va a estar brindando hoy una charla a partir de las 20 en la sede del Colegio de Escribanos en calle Belgrano al 200, en el ciclo denominado Toma Nota. Y de paso digo, bueno, va a tener que estar acá, va a tener que estar en Radio Nacional.
Y más si vamos a hablar un poco de fútbol. ¿Cómo no iba a pasar por tarde para todo?
Pero claro, también. Pablo, gracias por esta visita a la radio pública.
Al contrario, vos mismo lo dijiste, ¿cómo no iba a pasar por acá?
Claro, sí, totalmente. ¿Cómo lo recibe la ciudad? ¿Bien, sí?
Bien, con un calorón...
Tremendo.
Tremendo, sí. En Buenos Aires también estaba muy, muy calorón, pero la tormenta anunciada llegó, digamos. O sea, me fui escapando de una tormenta y parece...
Se había largado a llover.
Está lloviendo
fuerte. Acá en Bahía Blanca no.
Que baja un poquitito, igual, bueno, nada, esto de hablar de la temperaturas de vida.
No, pero ayer decíamos
pero hablamos de la
con vos, Fabi, ¿te acordás que decíamos, sí, qué pasa que en Bahía Blanca no llueve? Ese por la mala onda de la gente.
Claro,
¿te acordás que
llueve en todos lados? Bueno, claro. Allá en Santa Fe también estaba diluviando.
También.
Así que bueno. Sí.
Bueno, Pablo, y la...
Es el anuncio del verano. A ver, dejémonos de lamentarnos. Nos corresponde, digamos.
Sí.
Está bien.
Llegó diciembre.
Exactamente.
Este ciclo, que lo va a tener como protagonista hoy en el Colegio de Escribanos. Esta charla, digo bien, si se titula El sentido de la vida según la cultura popular argentina. Ese es el título de la disertación de hoy.
Sí, título pretencioso y engrupido.
¿Por qué,
digamos,
Pablo? ¿Por qué?
No, a ver, tiene cierto sentido de exageración, por cierto, pero, a ver, para producir un efecto invertido. La idea es que las cosas que yo siempre he trabajado, que tienen que ver justamente con la cultura popular argentina en un arco que va desde Palito Ortega al rock y desde Maradona a Messi, pongámosle, siempre son consideradas, a ver, en el ámbito de las ciencias sociales son consideradas banalidades.
Es decir,
tonterías de las que no había por qué ocuparse. Yo fui el primero en ocuparse y nadie entiende para qué me ocupé de ellas, ¿no? Salvo cuando de pronto ocurren acontecimientos que tienen que ver con eso y te llaman y te dicen, dígame, ¿por qué se dedicó a esto?, ¿no? Y te lo ponen con
claro.
Tono de, esto es serio. Son banalidades o son cosas muy cotidianas o que podrían perfectamente, que no deberían ser objeto de algún tipo de reflexión más o menos seria. Y entonces el argumento es que en torno a esas cosas se discuten cosas pesadas. El sentido de la vida. Bueno, se discute el amor, se discute la muerte, se discute la felicidad, se discute la alegría, se discute la identidad, se discute la subjetividad. Entonces, la pretensión es, bueno, tratar de mostrar cómo en estos ejemplos, ¿no es cierto? Lo que va de, repito, del rock a Palito, de Palito al rock y de Messi a Maradona, nada, hay cosas importantes para discutir en la cultura argentina.
¿Qué significa? Que hay gente que ama con profundidad incluso estas banalidades, que hay gente que daría la vida incluso
la
por
vida
estas
misma.
Banalidades.
Pero a ver, más todavía, ahí en realidad, una de las cosas que sabemos aquellos que trabajamos con la cultura popular y con la cultura de masas es que uno aprende a hablar del amor, por ejemplo, con la cultura de masas. Esto es, nadie se declara a otra persona si no sigue un manual de instrucciones que ha adquirido leyendo literatura popular, viendo cine popular, viendo televisión popular, viendo teatro popular, etcétera, etcétera.
Entonces,
ahí es donde uno quiere el vocabulario. Ahí viene el chiste ese de la piba que le decía a una amiga, estuve leyendo un tal Pablo Neruda, le copia todas las poesías a mi novio. Decía, ¿no? Bueno, claro. ¿Qué hace uno con el lenguaje del amor? Saquea la cultura de masas, ¿no? Para dar un ejemplo, o cómo procesa las situaciones límites, o, por ejemplo, cómo procesa la muerte de una colectividad. Buena pregunta. ¿Cómo procesa la muerte de una colectividad? Bueno, muy bien, vamos a ver el funeral de Maradona.
Claro.
¿No? Entonces ahí dice, así es. Este año tuve una experiencia muy fuerte. A ver, en torno de estas tonterías a las que me dedico, tuve en pocos meses, 6 meses, 2 experiencias muy, muy potentes en este sentido, en el sentido de cómo procesa una sociedad cuestiones muy importantes. Una, el Mundial de Qatar, ¿no? Y esa explosión colectiva de felicidad.
En los últimos años nunca había una movilización de esa manera. Es más, los campeonatos mundiales anteriores, y lo pregunto porque no, obviamente no había nacido, No pasó, eso no, sucedió. Eso.
No pasó. Mm. Hay cosas para comparar, hay movilización popular, ¿sí? Pero no del nivel y de la trascendencia.
Sí, que lo que graficaste de Maradona creo que es el claro ejemplo, ¿no?
Sí, el funeral y todo.
Pero,
lo que movilizó.
Digo en términos de felicidad colectiva. Ahora felicidad, bien, me voy sí. 6 meses después decidí ir a Nápoles. Que no había pisado, a pesar de haber trabajado tanto sobre la figura de Maradona, nunca había ido a Nápoles y lo armé a propósito porque Nápoles salía campeón. Entonces digo, bueno, voy la última fecha para ver las celebraciones, etcétera. Y me encontré con una cosa que jamás hubiera supuesto que iba a encontrar. Me encontré con la experiencia de una comunidad amando transversalmente, de grandes a chicos, de hombres a mujeres, de pobres a ricos, amando a un tipo que se había muerto y que no jugaba el fútbol desde hacía 32 años en esa ciudad, digamos, ¿no? Y sin embargo, esa experiencia de amor colectivo te enseña mucho respecto de...
Porque bueno, los resurgió como pueblo, porque ellos no existían.
Claro.
Y Maradona les devolvió eso.
Y todavía hay más que eso. Y son historias lindas, densas, muy pesadas, antiquísimas. Nápoles es una de las ciudades más antiguas de toda Italia porque fue fundada por los griegos. Digamos, ¿no? Es anterior a la propia fundación de Roma, es anterior al Imperio Romano, y fue durante muchísimo tiempo un territorio autónomo, el Reino de las Dos Sicilias, unificado a la fuerza, digamos, en 1870. Y entonces, esa experiencia de la reunificación, el sur de Italia siempre lo vivió como una imposición del poderoso, y el poderoso del norte de Italia. Después, para colmo, aparecen las diferencias económicas, aparecen las diferencias étnicas, esta idea de que el sur de Italia era África respecto de un norte europeo, y en el fútbol eso se manifestaba en la eterna rivalidad con los equipos del norte, y de pronto aparece un señor retacón de 1.65
que fue más que un jugador de fútbol,
claro, y que llega, huele y dice, opa, esto es igual a Fiorito.
Claro.
Y de golpe se produce un fenómeno sociocultural político de una dimensión que yo no había visto. Pero no había visto ni siquiera en la Argentina.
Claro, claro. Sí,
y entonces, ¿qué pasa cuando un tipo como Mauricio Macri dice que se terminó la época de Maradona? Aparte, comparando con que se terminó el peronismo y llegó Milei.
Sí, sí, sí.
O sea, comparar a Messi con Milei, un montón. Es un montón.
Bueno,
pero
mira,
dijo
eso...
que ahora empezaba la época de Messi, o que había empezado hace un tiempo la época de Messi, y que ya había quedado atrás la época de Maradona.
Mira, eso demuestra algo que le dije a mis alumnos en mi última clase la semana pasada, que fue justo después de estas desafortunadísimas declaraciones de Macri, y es que nunca hay que usar metáforas futbolísticas para hablar de la sociedad, porque son metáforas inevitablemente falsas, poco explicativas y fundamentalmente que habla de lo tonto que sos. Esto demuestra que no sabes ni de fútbol ni de política, digamos, ¿no? Producir. Hay una cosa que a mí me resultó muy divertida en el proceso que va de Qatar hasta hoy, en este año, y es que, no sé si ustedes lo recordarán, pero el político argentino que más tiempo usó la camiseta argentina durante el periodo del Mundial fue Rodríguez Larreta, que fue el gran perdedor.
Tenés razón.
El proceso electoral fue el gran perdedor. Era el único tipo que usaba la camiseta a cada paso durante el Mundial y que producía este tipo de metáforas tontas. Bueno, la Argentina tiene que unirse como si no es seleccionado, la Argentina tiene que trabajar como equipo como trabajó el seleccionado, es decir, un montón de metáforas banales y que lo llevaron, como todos sabemos, a un gran éxito electoral.
Sí, 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 ¿no? Totalmente.
En ese sentido digo que ahí lo que se ve es que justamente el fútbol sirve para muchas cosas, pero no sirve para el éxito político. Tampoco sirve para ejemplificar, para explicar la política. Esto que vos decís, transformar rápidamente a Milei en Messi y a todo el peronismo en Maradona, como explicación, es por lo menos pobre.
Digamos, Pablo...
Para no decir que es francamente idiota.
Hoy arranca diciembre, que es justamente el mes aniversario del Mundial. A mí me pasa algo, o tengo esta sensación. Este fin de 2023 nos está agarrando algunos un poco más tambaleantes que otros, ¿no? La política nos ha golpeado, o el ambiente político nos ha golpeado, nos ha pegado. Y es como que siento que estamos esperando que llegue esta fecha para recordar aquel tiempo tan feliz.
Exacto.
Y encontrar algo que nos vuelva a encontrar con otra persona, decir, ¿te acordás de aquel día? Y abrazarnos otra vez. Sí. Tengo esa sensación de que es un cierre de año muy, muy bravo y que esta fecha nos viene al pelo.
A mí el Mundial me sirvió para muchas cosas, además de para pasarla muy bien, digamos. Fui muy feliz, realmente tuve momentos de una felicidad intensísima, como recupero lo que decía la compañera. Yo viví los otros mundiales.
Claro.
Inclusive el del 78 ya era un adolescente, estaba en quinto año de la secundaria, entonces lo recuerdo con mucha minucia. Puedo hablar de, bueno, qué pasó en los mundiales anteriores. La experiencia maradoniana del 86 es muy fuerte, muy potente. La guerra de Malvinas cercana. Yo soy de la generación de los chicos de Malvinas. Entonces, esa experiencia fue pesada. Y sin embargo, al lado de eso, el 18 de diciembre, del 18 al 20 de diciembre, es uno de los momentos de felicidad más intensa que recuerdo. Y luego de eso, ¿qué pasó? Las 10 plagas de Egipto.
Total.
No, esto es, luego de eso, no solamente la sociedad no mejoró un ápice, sino que más bien empeoró aceleradamente, digamos, ¿no?
Como si nos hubiesen dicho, miren, les voy a dar el Mundial porque se vienen meses.
Es una compensación, claro. Es una felicidad, la felicidad funciona como compensatoria. Y esto me vino bien en términos de mi trabajo, porque yo hacía 20 años, cuando fue el Mundial de Corea-Japón, dije, el Mundial de Corea-Japón demuestra la falsedad de toda tesis apocalíptica respecto del fútbol.
Sí, sí.
Porque en ese momento, Reutemann, que era entonces gobernador de Santa Fe, llegó a decir, si no solucionamos lo del corralito y quedamos afuera en primera ronda, este país explota. Como todos sabemos, el corralito no se solucionó y Argentina quedó fuera en primera ronda.
Y no explotamos.
Y no pasó nada. No pasó nada. ¿Por qué? Porque el fútbol es el fútbol y la sociedad es la sociedad. Con esto quiero decir, el fútbol tiene una autonomía bastante importante. No tiene, y vuelvo a lo que decía antes de las metáforas y la política, no tiene relaciones de causalidad. El Qatar permitió demostrar lo contrario. Es decir, Argentina ganó el Mundial y no pasó nada bueno. ¿No es cierto? Esto es, sí. No cambió nada. No es que la sociedad fue más unida que antes. Caray, lo hemos visto durante todo este año.
¿Qué
¿no?
te parece?
El desgarramiento sigue siendo potentísimo. Y por supuesto, además, no produjo ni aumento del PBI, ni baja de la desocupación, siquiera que lloviera.
Digamos, no,
la peor sequía del siglo. Sí. Unos calorones infernales, etcétera. Es decir, nos pasó de todo.
¿Por qué entonces se usa mucho esto de que el fútbol es el reflejo de la sociedad? Que realmente es una palabra que es una frase que se usa cuando nos da vergüenza, ¿no? Porque no dijimos eso cuando salimos campeones, sino ocurre algo.
Cuando decimos, se matan a piñas en una cancha, es un reflejo.
Somos así los argentinos.
Es que lo del reflejo es una de las peores metáforas.
¿Sí?
Nuevamente vuelvo a lo que decía antes, justamente la idea de que las metáforas futbolísticas en general no sirven para nada y suelen revelar que no sabes ni de fútbol ni de política. No, el fútbol no refleja absolutamente nada. Por lo menos, admítanme esto como explicación. Cuando hablamos de fútbol en la Argentina, hablamos de fútbol masculino. Lo cual significa que hablamos de la mitad de la sociedad, ¿no es cierto? Esto es, como mucho, el fútbol masculino reflejaría la sociedad masculina, porque pretender que 25 jóvenes entre 20 y 35 años, muy bien entrenados y muy bien pagos, reflejan una sociedad que es mucho más heterogénea que eso, es una pretensión inútil y mal formulada. No hay reflejo. Lo que hay es, por el contrario,
¿y por qué lo buscamos a ese reflejo? Digo,
¿perdón?
¿Por qué lo buscamos a veces?
No lo buscamos.
¿O lo usamos de excusa?
Una explicación fácil, que hay que cancelar definitivamente. El fútbol es un espacio que tiene mucha autonomía. A ver, aparecen características nuestras en el fútbol, pero sí, por supuesto, en última instancia esos 25 muchachos, aunque ahora ya estamos en la tanda de los muchachos que ni siquiera nacieron en la Argentina, ¿no? Como pasa con estos pibes
los nuevos,
nacidos en Europa, los que los convencen de que jueguen la selección argentina.
El chico Paz estuvo diciendo el otro día, flipando, dijo.
Claro.
Convirtió un gol en el Real Madrid y orgulloso de ser argentino, pero dijo flipando.
Claro, en la misma serie, en el mismo fin de semana, meten gol, en la misma semana meten goles Nico Paz en el Real Madrid
y Garnacho
en el Manchester United. United, sí. Y vos decís, claro, europeos. se les nota que son argentinos. ¿Qué se les nota que son argentinos?
Nada.
Nada se les nota que son
argentinos.
Entonces, digo, ahí es donde te das cuenta de las limitaciones de este tipo de metáforas. Claro. Ahora bien, pongámosle que Garnacho y Nico Paso, las estrellas del Mundial del 26, vuelven a ganar. Eso no va a impedir que se produzca un fenómeno de intensa emoción y felicidad, sencillamente porque las sociedades también necesitan momentos felices. Esta frase, un momento feliz, es el modo en el que un colega, el modo con el que un colega brasileño hablaba de el Mundial del 70 en Brasil, que la estaba pasando mal en medio de una dictadura, de represión, etcétera, y de pronto, sin embargo, se producía la explosión que permitía el tricampeonato de México de 1970. Y lo llamaba así, un momento feliz. Entonces, en ese momento, la sociedad dice, bueno, al fin una.
Claro.
Vamos a festejar. Como además es muy intensa, la de Qatar fue más intensa justamente por esta cuestión compensatoria, por la muerte de Maradona 2 años antes, porque de pronto parecía que los planetas alineaban y se nos daba lo que no se nos había dado durante 36 años, que es una enormidad. De pronto fue un momento de tan intensa felicidad que, como vos decís, estamos esperando. Que nos den,
que se
den las horas para volver a volver a ver otra vez el partido. Sí. Todos ustedes ya lo vieron más de una vez.
Totalmente, ¿no? Sí.
Y lo vamos a volver. Y más, se estrenan dos películas.
Dos películas. Sí.
En 48 horas se estrenan dos películas. Lo cual te demuestra que además, esto es un fenómeno, y ahí volvemos al título de la charla, es un fenómeno de la cultura de masas.
Qué lindo. Qué
y
lindo.
Está bien, está bien. O sea, no nos vamos a sentir culpables porque la Argentina está al borde del abismo y ha decidido dar un paso adelante. Y a pesar de eso, vamos a volver a festejar ese mundial y a recordar ese partido y a ponernos contentos y recordar las tonterías que hicimos. Yo corría de lado a lado en mi living, por ejemplo. Que es limitado.
La cantidad de promesas que hubo.
Y de cábala. Yo estaba muy culpable porque habíamos perdido con Arabia por mi culpa, porque violé todas las cábalas por distintos problemas laborales. Cuando perdimos dije, caray, fue mi culpa, ¿cómo hago para remediar esto? En fin.
Muy bilardistas somos en eso,
pero,
me parece.
Pero está muy bien. A ver, eso no nos impide, no significa un fenómeno de falta de conciencia, de ceguera colectiva, lo que fuere. No, es decir, por lo menos una. Disfrutemos esta.
Sí.
Digamos,
qué linda.
¿No?
Qué linda.
Sí.
Y si con Vélez.
Por eso es el sentido de la vida, digamos.
Total.
Tenemos que hablar del amor y de la felicidad.
¿No? Si con Vélez no se puede celebrar.
No me hables.
No se puede.
¿Qué pensás de esto que está pasando en Boca? De dos figuras muy poderosas, una por el amor de la gente y otra por. Pues
se están produciendo metaforizaciones fáciles, según las cuales Riquelme se ha transformado en la esperanza blanca del progresismo argentino. Una cosa con la que nunca hubiera
contado. Sí, a Riquelme lo relacionan con el kirchnerismo. Nunca él, bueno, a ver, no habla él de política, no se ha pronunciado, pero es como que es el kirchnerismo contra Macri, ¿no? Exacto. Porque siempre se busca también ponerle... pero, ¿qué te parece esto que está ocurriendo en Boca?
Lo que está ocurriendo en Boca es justamente una disputa de poder entre una figura muy del fútbol, digamos, ¿no? O sea, es raro, no son tantas las historias de jugadores que llegan
a directivos. Es un fenómeno el de Riquelme, ¿eh?
Sí,
yo no conozco otro jugador que influya tanto en un club de fútbol
Estoy
argentino.
Estoy de acuerdo contigo, y no son, a ver, son pocos los jugadores que llegaron a puestos directivos. En general, sin éxito. Juan Ramón Verón, por
la
ejemplo.
La Brujita, claro, sí.
La Brujita. Juan Sebastián Verón. Juan
Ramón Verón, el hijo, sí.
Pasarela llevó a River al descenso.
Correcto.
Digo, ¿no?
Sí, sí.
Y era una figura pesada, un ídolo de gran envergadura. A Riquelme no le ha ido mal. Sí, fue desde la perspectiva de un hincha de Vélez, fue bárbaro. Digo, no ganó la Copa, jugó la final, digamos, que no se queje. Y la figura de Macri reaparece tratando de recuperar, creo que tratando de reconstruir lo que él percibe como la épica de los 90, y en ese sentido, en lo que ambos representan, sin duda que lo que Riquelme aparece, a ver, pretende representar, y creo que en principio lo está haciendo con cierto éxito, es sin duda algo más, ¿cómo decirlo? Algo más pegado a lo que es la historia y la tradición de los clubes argentinos. Es decir, en ese sentido excede a Boca. No en balde este país ha resistido con tanto éxito a lo largo de tantos años la aparición de las sociedades anónimas en el deporte. Sí. Con excepciones, el gerenciamiento de Racing, por ejemplo, Macri produjo una cuasi privatización en su momento con cierta especie de cotización en bolsa, etcétera, etcétera. Pero en general la sociedad futbolera, no digo la sociedad argentina, ¿no? Porque los socios de los clubes son un género muy particular. Pero en general han resistido con la primera politización interclubes de la historia argentina se produce en la presidencia de Macri, cuando aparece el primer intento de instalar las sociedades anónimas deportivas y empiezan a surgir grupos de hinchas organizados que resisten y que resisten la privatización, que además, perdón, esto está mal dicho, no puede privatizarse lo que es privado. Claro. Los clubes son asociaciones privadas.
Sí.
Lo que pasa es transformarlas en sociedades de bolsa, que no es lo mismo. Claro. Bueno, y ahí surgió la coordinadora de hinchas, que fue el primer intento militante y politizado de unir hinchas de colores distintos, cosa que es muy difícil de juntar, y aparecieron como respuesta al intento de privatización. Creo que Riquelme con inteligencia se encarama, digamos, en esa ideología, en ese cuerpo de ideas, digamos, con bastante claridad y con bastante potencia, con bastante sinceridad, además, me animaría a decir. Mientras que Macri viene a representar todo lo opuesto. Ahora bien, todo lo opuesto también tiene eco en la sociedad argentina. No, esto es, después de todo, Milei tomó posición a favor del proceso de sociedades anónimas deportivas, y eso generó la respuesta de los clubes. Digo, ahí hay un punto de debate que es interesante, y para el que además hay que comparar rápidamente, hay que comparar con qué ha pasado en América Latina con eso. En Chile fue un desastre lo que hicieron con la venta de los clubes a las sociedades anónimas. En Brasil, en general, las sociedades anónimas significaron en los países centrales el ingreso de capitales no del todo santos. Claro. ¿Sí? Esto es capitales oscuros, rusos, árabes, mezclados con el narco, etcétera, etcétera. En Colombia, ni hablar, digamos, todos los capitales que había dentro de los clubes tenían que ver con el narco, con lo cual, aunque sea por las dudas.
Sí, bueno, pero aparte, la comparación que se pretendió en su momento, cuando Milei habló del tema en una radio de un colega, dijo, ¿pero qué, no te gustaría que Boca sea el Manchester City y que gane la Champions?
No.
La verdad es que yo estoy seguro que el hincha de Boca no quiere eso, la verdad.
No quiere eso. Los hinchas de fútbol no son precisamente seres de una lucidez gigante. Recuerdo mi gran
amigo.
Hay
más pasión que racionalidad.
Hay veces que la irracionalidad afectiva les oscurece. Me acuerdo un gran amigo, votante de Comparada en Independiente, que cuando tuvo que votar, votó a Moyano sin dudarlo, diciendo, no quiero volverme ahí al descenso. Y yo sé lo que voto al votar a Moyano, digamos.
Sí, ¿no?
Y así podríamos seguir.
Pablo, nos estamos quedando sin tiempo, pero obvio, me gustaría que repitamos, por favor, 20 horas entonces, en el Colegio de Escribanos, Belgrano al 200, la charla denominada El sentido de la vida según la cultura popular argentina, en el marco del ciclo Tomá Nota. Entrada libre y gratuita, que no lo habíamos mencionado, pero en estos tiempos
nunca está de más recordarlo.
Nunca está de más. Gratarola. Sí. Gracias por esta visita a Radio Nacional.
Al contrario, gracias a ustedes. Y ahora que, digo, lo pensé hace un ratito viendo ahí el logo de Radio Nacional, mi solidaridad, digo.
Te agradezco.
Esa idea de, aunque eso que empezaban a hacer, no, los sueldos que cobran. Todos los que hemos estado o hemos dado entrevistas a radios nacionales desde La Quiaca hasta Ushuaia, sabemos lo que es esto. Así que, muchachos y muchachas.